Buenas tardes a todos. Soy el tutor Josep María Sánchez Blanco, tutor intercampus de la asignatura de Historia del Pensamiento Económico de cuarto curso. Vamos a empezar haciendo una presentación de la asignatura. Bueno, los objetivos fundamentales de la asignatura es, primero, detectar, identificar, comprender y retener el problema teórico y práctico con el que se enfrentaban cada economista del pasado. Segundo objetivo sería saber comprender y reconstruir cada teoría económica o construcción teórica que el economista diseñó o mejoró con el fin de resolver el problema económico con el que se enfrentaba, así como la influencia teórica o práctica ejercida por la misma. Un tercer objetivo fundamental sería evaluar y calibrar la teoría económica construida respecto a su tiempo y origen, y si se ha mejorado dicha teoría o no, respecto al estado de la cuestión en nuestros días. Cuarto objetivo sería estimular la lectura directa de los libros de los grandes economistas. Hacer que sintáis curiosidad y consultéis y leáis la bibliografía original de los economistas. Motivaros a leer a los economistas antiguos y clásicos, conocer su biografía y su vida, los problemas que tuvieron en su época y sus diversas soluciones. Y sobre todo, un objetivo principal es leer obras originales de dichos economistas. La asignatura solo suministra una pequeña introducción. Quienes busquen una comprensión plena del análisis económico deberá acudir directamente a las fuentes originales y enfrentarse con los autores en sus propias obras. Siempre hay economistas o varios que os pueden interesar por diversas razones y por motivos personales diferentes. Leer sus obras, conocer su vida y los problemas que tuvieron en su época y qué soluciones planteó. Se debe leer de las fuentes originales. Siempre una lectura directa nos permitirá comprender mejor los aciertos y debilidades, pues, de ideas económicas keynesianas, de marxistas, de monetaristas, etcétera. Sé que es una utopía la esperanza de que los alumnos lean literatura económica, pero un fin esencial sería acrecentar esa curiosidad y crearos la necesidad de consultar las fuentes originales. Decía Manuel, un profesor economista, Manuel Aijado, que difícilmente se podrán construir teorías modernas para resolver problemas de hoy, si no es a las espaldas de los economistas clásicos, de sus teorías. Y a la vez, cada uno de vosotros hará su propia lectura, en el sentido de interpretarlos, lo que siempre será más interesante que aprender de memoria lecturas y versiones de otros economistas. Si alguno de vosotros explora en profundidad las obras de los economistas del pasado, el equipo docente de Madrid y los tutores intercampus nos sentiremos recompensados por todo el esfuerzo empleado. Y el quinto objetivo es tratar de adivinar preguntas tipo test que van a salir para aprobar esta asignatura. Esta asignatura guarda importantes relaciones con la historia económica, con el análisis económico y la política económica, que se cursan durante el grado de economía. Bueno, y vamos a pasar ya al contenido del programa. Consta de 5 partes y 21 lecciones. Aquí tenéis ahí en la diapositiva el ejemplo de todo, o sea, lo que estoy diciendo. 5 partes. La primera, introducción y orígenes. La segunda, el periodo clásico. Cada una veis entre paréntesis el número de lecciones de cada parte. tercera, reacciones y alternativas a la teoría clásica en el siglo XIX, la cuarta, la microeconomía en la Europa continental y en Inglaterra, de 5 lecciones, y la quinta, paradigmas del siglo XX con 5 lecciones. Tenéis que leer la guía de estudio de la asignatura, primera parte, que está en la asignatura virtual en ALF, y también la guía de estudio de asignatura segunda parte, donde viene muy bien explicado el programa y el contenido de la materia de examen. No todo entra en esa guía de estudio segunda parte, ya especifica epígrafes, superepígrafes que entran en como materia de examen. El equipo docente, como sabéis, está formado con don Luis Jesús Beute y Silvetti. Ahí tenéis su correo electrónico y teléfono y el día que pueda atender consultas. También en el foro se le puede hacer preguntas y a todos los tutores también nos podéis hacer preguntas sobre dudas que tengáis con esta asignatura. La evaluación consta de una prueba presencial de 13 preguntas en una hora, en enero y en enero-febrero, última semana de enero y segunda de febrero. Consta de el examen presencial de 13 preguntas que se deben contestar en una hora. Criterios de corrección, según el último examen, fue respuesta correcta más 0,77. El error penaliza con 0,25 y las no contestadas 0 puntos. Tienen 4 respuestas cada pregunta, solamente es una buena. Entonces, si no lo tenéis claro, es mejor a veces no contestar, que si contestáis os va a restar 0,25. Luego también se le suma la PEC. Bueno, aquí tenéis, ahora antes de hablar de la PEC, tenéis aquí pues la última prueba presencial que salió en septiembre, con las preguntas que salieron, con 4 respuestas y solamente hay una que es verdadera. Hay las 13 preguntas como un ejemplo. La PEC de este año pues va a comenzar a 0 horas del día, suele ser a final de noviembre. En el equipo docente ya os lo indicará oportunamente en la asignatura virtual. Dura un día, solamente podéis entrar una vez. También, este año, otros años eran 10 preguntas, este año van a ser 13 preguntas igual. 4 respuestas y una válida, de los capítulos 1 al 11 solamente, y contestarla en una hora. El criterio de corrección, ya no lo dirá también el equipo docente, de momento es 0,77 el acierto, supongo que el error o penaliza o no va a penalizar, ya lo indicará también el equipo docente. Y la calificación es para una convocatoria de febrero y septiembre y no se guarda nota para otro curso. La calificación de la PEC, que es un punto, que ya lo veremos aquí ahora, se suma la nota de la prueba presencial si en esta se obtiene como mínimo una nota de 5 puntos. O sea que la máxima puntuación en la prueba presencial puede ser 9 puntos, y la nota máxima de la PEC, un punto en total para sacar un 10. Aquí tenéis las fechas, pero tenéis que consultar la confirmación de las fechas en enero. Puede haber variaciones. Entonces, siempre digo consultar la confirmación cuando vaya aproximándose las fechas de exámenes. La bibliografía básica pues consta del libro de Historia de la Teoría Económica y de su Método, de 1990, de los autores Robert Heber y Robert Ekelund, de la editorial McGraw-Hill Interamericana de España, y luego hay una bibliografía complementaria que viene en las guías que os he comentado antes. Recursos de apoyo de esta asignatura, pues la plataforma virtual en ALF, la plataforma virtual de la asignatura, los foros generales del equipo docente y de los 3 tutores intercampus, el foro independiente, el foro de cada tutor, según sus tutorías, somos tres, y las 12 clases a VIP, que está como esta, que vamos a ir grabando, los tres tutores intercampus, 4 cada uno. El plan de trabajo del equipo docente, bueno, siempre indica el equipo docente de Madrid que con 150 horas se puede estudiar el programa. Tenemos, nos quedan unos 140 días, pues este debe estudiar cada día, pues ni más ni menos que 65 minutos, una hora y 5 minutos, para estudiar cada día hasta el examen. ¿Sabéis cuál es el secreto para aprobar esta asignatura? Bueno, pues mi paisano de Gaudí, yo soy de Reus, pues mi paisano decía que hay que trabajar mucho para salir del paso. Ese puede ser el secreto. Una alumna que sacó un 9,8 de mejor nota de selectividad en Barcelona del 2013, al preguntarle cuál era su secreto, decía que repasaba cada día, que era ese su método. Otra alumna también opinaba que se llega a todo con una buena organización y siendo constante. El secreto, pues, es tener un método de trabajo, para aprobar. Siempre digo que quien está dispuesto a estudiar y estudia, puede aprobar o puede suspender, pero el que no estudia, ese ya seguro que ha suspendido. ¿Y cuál es la misión del tutor intercampus? Bueno, pues dar una pincelada, un vuelo a vista de pájaro de todos los temas, mostrando una visión panorámica de la historia del pensamiento económico. Resaltar los temas más importantes de la historia del pensamiento económico para el futuro economista. Motivar al alumno a la lectura directa de los libros de los grandes economistas del pasado y del presente. Confeccionar tutorías a VIP como esta que estáis escuchando y viendo, y más. Y tengo preparadas más de 2.750 preguntas de autoevaluación del alumno, con preguntas parecidas a los que salen en el examen, para poder aprender y sobre todo también para poder aprobar la asignatura. Y siempre una recomendación, no hay nada imposible ante este libro, simplemente hay que comenzar a leerlo. Bueno, la pregunta, ¿por qué se debe estudiar la historia del pensamiento económico? Bueno, las ideas de los economistas y filósofos políticos, tanto las correctas como las equivocadas, son más poderosas de lo que creemos. Estas ideas son las que gobiernan el mundo. Los políticos son generalmente esclavos de algún economista difunto de un tiempo ya pasado, por electoralismo, para ganar las elecciones o por otros motivos. Pero siempre vemos que hay influencia de ideas de los economistas. Esta asignatura no enseña una técnica concreta, ni evalúa un proyecto de inversión, ni realiza un análisis de coyuntura económica, actual o pasada, ni demuestra ninguna fórmula económica, ni estudia econometría, ni estudia estadística, ni contabilidad, ni matemáticas, pero ninguno de vosotros se convertirá en un buen economista sin un mínimo conocimiento de esta materia. Porque todos los problemas que discutimos los economistas hoy y las técnicas que hoy manejamos tuvieron sus orígenes en algún momento en un tiempo pasado. Hoy, por ejemplo, no es posible ser un buen economista y ser a la vez doctrinalmente proteccionista acérrimo. Pero hoy es difícil encontrar, encontrar un político que no sea proteccionista. Hoy un economista entenderá mejor la cuestión a resolver si conoce los problemas con los que se enfrentaron, por ejemplo, los mercantilistas, que veremos más tarde, los fisiócratas del siglo XVIII, y qué soluciones dieron ellos y cuáles fueron sus errores analíticos, que los tuvieron. Por ejemplo, cuando hay una escasez de bienes, pues En los economistas a veces hacen restricciones de la demanda de mercancías, otros quieren más control estatal de la demanda de mercancías ante esa escasez, y hay otros que con opiniones nuevas que dicen que hay que incrementar la oferta de mercancías y no disminuir o restringir su demanda. Bueno, ya veremos que se inicia debates económicos muy interesantes. Otro ejemplo que veremos de ayer es que los mercantilistas del siglo XIV y XV querían el progreso de su nación a costa de las otras naciones. Veremos que lo que querían era exportar a toda costa, que las exportaciones fueran mayores que las importaciones, y querían siempre un superávit comercial perenne, que a largo plazo y para siempre es imposible. Otro ejemplo, aún hoy se cree que el comercio internacional entre las naciones es un juego de suma cero, es decir, donde las ganancias de una nación representan las pérdidas de otra. Y no es verdad, no es un juego de suma cero, es un juego de suma positiva donde todos los países se benefician cuando realizan el comercio, un intercambio de comercio internacional, que es una actividad económica que transforma las exportaciones en importaciones. Son cuestiones de equilibrio general. Porque ¿para qué sirven las exportaciones? A veces pregunto a los alumnos, pensarlo un momento, ¿para qué pueden servir las exportaciones de un país? Pues las exportaciones sirven simplemente para poder comprar las importaciones que ese país hace al resto del mundo. Otro ejemplo de ayer es que ¿cómo puede un economista entender la gran crisis que tenemos hoy o que ha habido hoy sin captar la esencia teórica de los problemas y las soluciones particulares y diferentes que ya planteó Keynes en la crisis del 29 y en otras crisis posteriores? Tenemos que captar todas esas opiniones antiguas, pues para poder rastrear las falacias, las mentiras, los aciertos de los economistas de antes y de hoy, y a veces también en los discursos de los políticos de antes y de hoy, en su discurso político. Bueno, pues de eso se trata esta asignatura. Siempre debemos buscar un marco de referencia para conocer e intentar penetrar en la superficie de los acontecimientos económicos complejos. Necesitamos un marco de referencia dentro del cual el fluir de la vida económica pueda reducirse a proporciones manejables para nosotros. Solo con ese marco puede hacerse entendible el mundo que observamos. Esta operación se lleva a cabo con la técnica de construir una representación abstracta de un sistema económico. Hay que construir un modelo teórico con el fin de indicar qué interrelaciones hay entre sus componentes. Cuanto más sepamos las propiedades de los sistemas analíticos, los modelos empleados por los economistas antiguos y modernos, mucho más inteligentes y racionales, serán nuestros juicios sobre las cuestiones de política económica actuales y, sobre todo, para no perpetuar los errores cometidos en el pasado. ¿Qué razones, qué características debe tener un modelo teórico? Bueno, pues los economistas del pasado y del presente han producido una variedad de sistemas analíticos y teóricos o modelos, y estas construcciones son cajas de herramientas y útiles para tratar de ciertos problemas económicos, otros no se pueden tratar. El modo de operar de un economista teórico es similar a la de un fotógrafo profesional. Ambos producen imágenes de la realidad, pero no pueden abarcar la realidad de una forma total, con toda su complejidad, porque sería difícil de entender y apreciar. Ellos captan la dualidad, la cualidad esencial de un tema, las imágenes dependen del observador y de su campo de observación, lo que una cámara recoge está determinado por la dirección en la que apunta el objetivo, por la distancia focal, por la abertura del diafragma, por la luz artificial que entra, etcétera. Los sistemas analíticos en economía son afines y aclaran nuestras intuiciones sobre ciertos aspectos del mundo real y nos enturbian los que caen fuera de su foco central. Ningún sistema analítico teórico o modelo puede representar un todo al 100%, igual que un fotógrafo no puede fotografiar todo lo que está viendo, solamente debe fotografiar lo que su cámara capta. Cuanto más se quiera abarcar la realidad en estos modelos, se tornan modelos más complejos y abstractos y se convierten en modelos inasumibles, con muchas variables difíciles y abstractos de entender. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. A veces un modelo muy simple puede ayudar a explicar una variable, un acontecimiento, de forma más fácil. Existe un atributo común entre todos los modelos de los economistas pioneros e innovadores. Bueno, todos tienen una cosa en común, que critican las instituciones o los hábitos mentales establecidos. Aunque una vez triunfan sus ideas, estas son apropiadas para justificar el statu quo reinante. Es la continuación del equilibrio global, más o menos duradero en el tiempo. Pero tal cosa es ajena a estos economistas innovadores. Por ejemplo, antes de los años 30, casi todos los gobiernos eran liberales. Después del 29, de la crisis tan fuerte, y años 30 y 40, todos los gobiernos fueron keynesianos. Hoy parece que se oye de nuevo el mismo estribillo. Hasta la crisis, todos liberales, después todos debe ser controlado por el Estado. Son formas que vuelven otra vez a la esfera política y económica. Conocer la ciencia económica del pasado, sus modelos y sus construcciones analíticas, no garantiza descubrir nuevas ideas, pero puede ayudar al descubrimiento de nuevos planteamientos, nuevas líneas de investigación, y puede hacer generar nuevas hipótesis o nuevas ideas sobre algún problema económico nuevo. También estudiar crisis como la actual y otras anteriores, del 29, del 73, del 78, del 2000, del 2007 al 13, puede hacer que los economistas mediten, investiguen, diagnostiquen e intenten dar soluciones a crisis periódicas futuras, que seguro que vendrán, que hagan que no se repitan, o se repitan, pero con menos virulencia. Estas cinco características que hemos estado hablando justifican el estudio de la historia de la economía del pasado. Y cuanto más sepamos de sus posibilidades y sus limitaciones, mejor equipados estaremos para tratar cuestiones similares que a veces se repiten en la historia económica, porque las crisis han existido y volverán a existir de nuevo. Y las crisis varían, pero siempre se repiten cíclicamente. Bueno, las ideas económicas responden siempre a unos problemas económicos. Y los economistas y pensadores, problemas que intentaron resolver y solucionar con sus diferentes modelos y teorías económicas. La historia del pensamiento económico está marcado por personas que tuvieron siempre ideas originales y que las llevaron a cabo. Bueno. Y con esto acaba la presentación y vamos a pasar al capítulo 1. La economía y su historia. ¿Cuándo se inició formalmente el análisis económico? Bueno, pues formalmente, aunque la economía siempre ha sido la más vieja de las artes y la más joven de las ciencias, científicamente es una ciencia nueva. No hacen exactamente unos 200 años, a inicios del siglo XIX. Por ejemplo, aquí, a partir de aquí, sería con Smith. Adam Smith, pues es cuando la economía empieza a ser ciencia científica. Aquí tenéis una nota, como ciencia nació en el siglo XVIII de la mano de Adam Smith, a finales del XVIII, en fin, ya veremos, veremos la vida de Adam Smith, y cómo la biología, La economía evoluciona, veremos también según este, en este primer capítulo, a partir de las primeras especies, pues también la economía evoluciona. Las primeras formas de economía adoptan nombres y características determinadas. La palabra economía viene de, nos lo han legado los griegos, con la palabra oikonomía, que quiere decir oikos, de conjunto de la casa, la familia y propiedades, y nomos, que viene de la, que quiere decir ley o administrar. Y su significado es la administración de la casa. Después de la Edad Media, la economía es considerada un subconjunto de la filosofía moral. En el siglo XVII se desarrolla una mutación que es la aritmética política. En el siglo XVIII se desarrollará otra mutación, la fisiocracia, que ya estudiaremos. A final del siglo XVIII la disciplina adquiere su forma moderna como economía política. Y durante el siglo XIX aparecen varias razas heterodoxas de economía. Y es a partir del siglo XX que se utiliza el estricto término de economía. Y es una etiqueta admitida como cuerpo de principios y con un método de investigación que es considerado como la corriente principal. ¿De qué trata el libro básico? Pues de la evolución y desarrollo de la corriente, de esta corriente principal, del análisis económico, de la teoría económica desarrollada en la cultura occidental desde los antiguos griegos hasta hoy. Es una parte de la historia del análisis económico y no es toda la historia del análisis económico. ¿Por qué razones solo se estudia la corriente principal de la economía? Bueno, pues la primera razón, porque la corriente principal representa el consenso de lo que es la economía en todas las partes. Y una segunda razón, una perspectiva histórica sobre la corriente principal puede ser de gran valor para el estudiante. Se introduce la heterodoxia en el estudio histórico desafiando a la ortodoxia reinante o como variante del tema de la corriente principal de la economía. Se trata de entender que la economía ha sido y es una forma vibrante de discurso intelectual, no es un cuerpo de pensamiento establecido de principios inmutables, y no todos los economistas enfocan el tema de la misma manera, ni todos están de acuerdo. Por todo ello, el estudiante debe mantenerse abierto, pues, a opiniones alternativas y debe buscar lecciones provechosas tanto de los errores del pasado como de sus aciertos. Los historiadores de la economía deben ser esos historiadores, cronistas de acontecimientos y a la vez economistas, que les debe interesar la teoría y las consecuencias de las decisiones humanas. El pensamiento científico progresa como una evolución biológica, he dicho antes, se fragmenta y se transmuta periódicamente, se fusiona y suma conocimientos, de eso surgen nuevas síntesis, hasta que se produce una nueva división. Esas desviaciones implican rupturas de estructuras de pensamiento rígidas y anquilosadas. Y no sabemos sobre el cómo o el por qué tienen lugar estos procesos, pero los genios o pioneros o innovadores intelectuales económicos responsables de esas principales mutaciones en la historia del pensamiento económico parecen poseer unas características comunes de los pioneros. ¿Cuáles son esas características comunes de los pioneros o innovadores? Bueno, pues una primera característica sería mantienen una actitud escéptica frente a las ideas tradicionales de su época, y una segunda característica sería ausencia de prejuicios ante los nuevos conceptos. El proceso creativo consiste en arrancar un concepto de su contexto o significado tradicional y ver el problema con una nueva luz desde otra nueva perspectiva. Otra tercera condición sería que se producen los descubrimientos básicos en la madurez de la época, que lleva a veces a que varias personas, de forma independiente entre ellas, llegan a descubrimientos múltiples en el conocimiento económico de una forma a la vez, pero en diferentes sitios. El filósofo físico e historiador de la ciencia americano Thomas Kuhn opinaba que la estructura de la, opina que cuando una manera de pensar admitida se enfrenta a problemas que ya no se pueden resolver, por lo general da paso a una nueva manera de pensar, y de ahí salen todas las teorías de los innovadores y de los pioneros económicos. Condición para que se produzcan los descubrimientos. Bueno, ya lo he explicado hasta ahora. Y las tres ventajas del estudio de la historia de la economía es que la primera ventaja, una mejor comprensión del proceso. La historia de la economía ilustra que la capacidad para analizar problemas cambia a lo largo del tiempo. Una segunda ventaja muestra una sensibilidad ante ideas que muestran resistencia en la disciplina científica y por qué unas ideas se mantienen y otras se apagan rápidamente y otras apenas no ven la luz del día. Son preguntas apropiadas para la historia del análisis económico. Y la tercera ventaja, una mejor comprensión, el estudiar la historia de la economía, una mejor comprensión de la teoría económica contemporánea a través de estimar las deficiencias de las teorías del pasado, de los obstáculos superados por las que estas teorías sobreviven. Una asimilación de una teoría abstracta se hace más fácil cuando se presenta en su contexto histórico. Hay otras muchas razones para estudiar el desarrollo de la economía, como el simple hecho de que el tema nos guste o sea interesante. El objeto, el campo y el método de esta lección, de la historia de estudiar la historia de la economía, plantea tres problemas de lección. El primer problema, identificar los hilos comunes del tapiz de la economía en un todo. El hilo común que atraviesa este libro de historia de la economía es la teoría del valor. La teoría del valor se trata como un problema micro, pero es piedra de toque para los temas macro. En la teoría clásica del crecimiento económico, Adam Smith, David Ricardo, Karl Marx, por ejemplo, trataron de resolver la cuestión del valor. Ya lo iremos viendo, cualquiera sea la definición de economía que se elija, el tema del valor levanta su cabeza de forma inevitable. Tenemos el hilo conductor, es la teoría del valor. Creo que aquí ahora lo pongo, identificar el hilo común. Segundo problema sería definir los límites de la investigación económica. Como hay varias escuelas de pensamiento, es necesario elegir. Este estudio histórico se presenta en términos de las corrientes más importantes de la economía. Y la tercer problema sería elegir un adecuado estilo o planteamiento del tema. Y hay distintos. Algunos apoyan la vía de la sociología del conocimiento para que aparezcan las ideas debido a las fuerzas sociales, económicas e históricas que la conforman en su tiempo. Otros consideran que las ideas tienen vida propia y la solidez de una idea se juzga cierta o no una vez se ha separado de su marco temporal e histórico. Este libro adopta una posición ecléctica, toma lo mejor de cada una entre dos opiniones extremas. La primera opinión serían las ideas son lo único que importa, al margen del marco temporal, descuidando la sociología del conocimiento. Y una segunda opinión, toda idea es una expresión más o menos fiel del periodo temporal en que apareció. Imposibilita la evaluación del progreso en la historia de las ideas. Entonces, coge lo mejor de estas dos opiniones. El título del libro, básico, Historia de la Teoría Económica y de su Método, es este porque intenta presentar no solo una revisión histórica de las contribuciones teóricas del pasado, sino también del sistema de ideas que pasa de un pensador al siguiente, llamado la gestal. El método es transmitir un interés por una estructura de pensamiento en su conjunto dentro de la cual surgen las contribuciones teóricas para mantener la estructura cohesionada. ¿Por dónde vamos a comenzar el estudio de la historia del análisis económico? Bueno, pues el historiador de la economía es consciente de que la economía es un pariente recién llegado entre las disciplinas científicas y en el siglo XVIII surgió una situación clásica en la economía. Pues ¿por qué no empezar por ahí? No porque si empezamos por el siglo XVIII, la situación clásica consolida, resume y sintetiza el trabajo original de otros periodos anteriores y no podemos... Y no puede ser entendido del todo por sí misma. Por eso, comenzamos por la cuna de la civilización occidental, por la antigua Grecia, de la invasión dórica del año 1200 a.C. hasta el año 146 a.C. Esa sería la antigua Grecia. Después vendrá la conquista romana, tras la batalla de Corinto, pero ese ya es otro cantar. Y aquí acaba el capítulo 1, vamos al capítulo 2, pensamiento económico antiguo y medieval. Vamos a ver, perdón. Bueno, vamos a ver. Introducción. ¿Cuándo la economía toma conciencia de sí misma? La economía tomó conciencia de sí misma, y ya lo iremos viendo, cuando vino a ser identificada con un proceso de autorregulación del mercado. ¿Qué quiere decir? Pues cuando se hacen intercambios continuos con un gran número de participantes en ese mercado, que es un mercado organizado e informado con un precio conocido, resultado imparcial del intercambio entre compradores, demanda y vendedores de oferta, y el descubrimiento del mercado como un proceso autorregulador es un fenómeno que, si es verdad, no ocurrió hasta el siglo XVIII, como iremos viendo. Pero las semillas del análisis económico se sembraron mucho antes. Empezamos por la antigua Grecia, cuna de la civilización occidental. Contribuciones de los antiguos griegos. Hasta el principio del siglo XX, la literatura y lengua griega se había mantenido viva en las mentes de la élite culta. Se dijo que, excepto las fuerzas ciegas de la naturaleza, todo lo que se mueve en este mundo tiene su origen en Grecia. Los economistas clásicos como Adam Smith, como Malthus, como Mill, como Marx, como David Ricardo, pues habían hecho referencias a Pitágoras, a Demócrito, a Epicuro, a Zenón, a Platón, a Aristóteles. Es frecuente encontrar paralelismos entre las ideas griegas y el pensamiento económico desarrollado 2000 años después, especialmente respecto a Aristóteles, como ya veremos. El pensamiento económico de los griegos se encuentra en las discusiones de los filósofos y se desarrolla principalmente en relación con sus ideas políticas. Nuestros modelos de pensamiento, el marco en que surgen y circulan nuestras ideas, las formas del lenguaje en las que expresamos y las reglas que las gobiernan, todo es producto de la antigüedad. La palabra economía, como ya dije antes, toma su nombre del tratado del escritor griego Jenofonte para instruir sobre la dirección eficiente y el liderazgo y la administración de la casa. Los griegos fue una aproximación racional a la ciencia social en general lo que aportaron y su economía se describe como de premercado. No estaba ausente el comercio, porque había comercio. Los productos no eran uniformes, ni se comerciaba con intercambios organizados. Los griegos se interesaron por las capacidades autorreguladoras, pero de los individuos, que debían enfrentarse con toma de decisiones racionales y procurando su máxima felicidad. Pero no descubrieron el mercado autorregulador. Recordar que el mercado autorregulado aparece a partir del siglo XVIII, que es la esencia de la economía moderna. desde los años 500 antes de Cristo a 300 antes de Cristo, la vida política y económica griega estuvo dominada por la guerra. Los pensadores griegos se interesaron principalmente por la eficiencia económica y organizativa, y su visión del mundo era antropocéntrica. ¿Qué significa antropocéntrica? Pues que se caracteriza por una confianza en el hombre y todo lo que sea creación humana. El hombre es el centro y el punto de referencia y medida de todas las cosas. La antigua cultura griega admitía dos ideas opuestas de individualismo. Un individualismo macro, un gobernante autoritario, tenía poder para tomar decisiones administrativas en nombre de los intereses de la sociedad, y lleva al desarrollo de un individuo de modo abstracto como unidad social básica. Y luego hay un individualismo micro, por otra parte, cada familia era patriarcal y dirigida hacia el éxito, lo que llevó al desarrollo del ciudadano individual, solo el hombre, como quien fundamentalmente tomaba las decisiones. Los griegos se concentraron en el control humano y desarrollaron el arte de la administración. Más que la ciencia de la economía, su economía era básica y muy simple. Consistía en una agricultura primaria y en un limitado comercio del lujo. La producción de bienes era supervisada en grandes fincas rurales y en los acuartelamientos de los jefes militares. Muchos componentes económicos tuvieron su origen en el pensamiento griego, el cálculo hedonista, en la consecución, que es la consecución del placer como fin supremo, el valor subjetivo, la utilidad marginal decreciente, la eficiencia, la asignación de recursos escasos. Bueno, son términos que nos legaron el pensamiento griego. Los principales autores veremos que son Jenofonte, Sócrates, Platón, Protágoras y Aristóteles. El examen del contenido económico de la filosofía griega es difícil. ¿Por qué? Porque está casi destruido la mayor parte de su literatura y solo se conservan intactos los diálogos de Platón y las obras de Aristóteles. De los demás pensadores griegos solo existen fragmentos y hay casi una total destrucción de la mayor parte de su literatura, una pérdida para la humanidad. Bueno, vemos la diapositiva de Platón. Nació en el año 400, a ver, creo que lo tengo aquí. Nació en el año 427 antes de Cristo y vivió hasta el 347 antes de Cristo. Se llamaba Aristócles Podros y el seudónimo de Platón significaba el de la espalda ancha. Fue alumno y seguidor de Sócrates, Sócrates fue la figura central de la filosofía griega, que no dejó nada escrito y cuyo legado nos llegó a través de otros, fundamentalmente de los diálogos de Platón. Sócrates tiene tal importancia que la filosofía griega se divide en la presocrática y la postsocrática. Y Platón fue maestro también de Aristóteles. Analizó Platón la estructura política y económica del Estado, y Platón se interesó por el óptimo de la combinación entre gobierno y economía y se acercó al mismo clarificando el imperativo moral de la justicia. Platón y la tradición administrativa que tenemos aquí enfrente atribuye el origen de una ciudad a la especialización y a la división del trabajo como una fuente de eficiencia y productividad. Es importante para la economía política y 2000 años después sirve como piedra angular para el sistema económico de Adam Smith. Para Platón el factor relevante es que la desigualdad entre los hombres y la imposibilidad de que cada uno se baste a sí mismo da lugar a la especialización. Mientras que para Smith, como ya veremos, lo destacable era la mejora de la productividad que resulta de la especialización. A Smith le preocupa las causas de la riqueza de las naciones y a Platón lo que busca es la estructura de la comunidad ideal, de la comunidad utópica. El mercado. Para Platón se centra en distribución de bienes y su respuesta fue que los bienes se distribuyen a través de un mercado. Siendo el dinero como un símbolo para el intercambio, no consideró que el mercado fuese capaz de autorregularse. Platón requiere que en el mercado un control administrativo, y los elementos del control que Platón patrocinó, la moneda autorizada, debía administrarse para eliminar el beneficio y la usura y la costumbre o la tradición, para mantenerse constantes las cuotas distributivas según siempre unas reglas de justicia. El beneficio y el interés para Platón vio al beneficio y al interés como amenazas del statu quo reinante y no estaba a favor. El Estado social ideal o ciudad-estado que quería Platón se materializaba o era materialización de la justicia en la tierra, con un liderazgo sabio y eficiente, que sería un rey filosófico, y se debía aislar a los líderes de la corrupción, imponiendo una convivencia comunal, o sea, vivir en comunidad, vivir juntos, compartir una misma comida, a los gobernantes, para no verse tentados estos en riquezas, solo su tarea de gobierno. Ese sería su principal razón. Platón abogó por un tipo de especialización de clases, donde un grupo de élite serían adiestrados para dirigir a la economía política. Cada persona debe desempeñar en la comunidad aquella función para la que su naturaleza la ha hecho más apto. Y para Platón hay tres clases: los productores, los soldados y filósofos, el deseo, la lucha y el que piensa. Para él era esa la forma más justa del Estado. Platón concebía ese Estado social que hemos dicho ideal, impuesto por la autoridad. Admitía, en el nivel inferior de la sociedad, Platón admitía el dinero y el comercio como males necesarios. El beneficio y el interés, como he dicho, eran destructivos según Platón, y por ello el dinero y el comercio debía estar sujeto siempre a un control administrativo. El intercambio comercial para Platón era como un juego de suma cero. Las ganancias de una clase se producían a costas de otra. Y pasamos a la biografía de Aristóteles. Nació en el año 384 a.C., murió en el 322 a.C. aproximadamente. Aristóteles significa el mejor final. Nació en la ciudad de Estagira, razón por la cual se le apodó el Estagirita, que es en la actual Macedonia, y es el determinante, junto a Platón, de gran parte de las creencias del pensamiento occidental del hombre corriente, lo que hoy denominamos sentido común del hombre occidental. Aristóteles tenía un poder analítico más penetrante y más empírico que Platón. Aristóteles estaba interesado en el potencial analítico de la comparación de mediciones de utilidad. ¿Qué significa que estaba interesado? Pues, ¿qué significaba la utilidad para él? Pues la utilidad era la medida de la satisfacción personal, es la propiedad de un bien por la cual tiende a producir beneficio, ventaja, placer, felicidad individual. Aristóteles y el intercambio entre dos partes, entre dos, la transacción entre dos individuos, discutió el valor en términos de comparaciones incrementales y sus comparaciones sistemáticas del valor basado en la utilidad marginal subjetiva se desarrollaron desvinculados a la teoría del precio. Momento, perdón. El análisis aristotélico del intercambio estaba determinado por criterios de justicia y las consideraciones sobre la equidad dominaron a las consideraciones económicas. El análisis del intercambio de Aristóteles analizó el intercambio aislado como opuesto al intercambio de mercado. Intercambio aislado es el que realizan dos partes que intercambian bienes de acuerdo con sus propias preferencias subjetivas, sin referencia a alternativas en el mercado. En el intercambio aislado no existe un precio de mercado. La justicia de cada transacción solo puede determinarse, según Aristóteles, por una tercera parte que sería desinteresada y vendría a ser como un árbitro o como un juez. La naturaleza del gobierno para Aristóteles, Aristóteles no aceptó el estado ideal que promovía Platón, el autoritario que habíamos visto, defendió una economía mixta y la propiedad privada para todas las clases, porque promueve la eficiencia económica y engendra paz social. El gobierno ateniense funcionaba en gran medida, el gobierno de Atenas, como una economía distributiva de la riqueza, según la costumbre y la tradición griega. Perdón. El tema central que interesaba a Aristóteles era la justicia distributiva. Bueno, la naturaleza de comercio para Aristóteles, el intercambio se construye sobre la noción de reciprocidad, muy importante para Aristóteles, en busca del beneficio mutuo, primero se debe producir la igualdad proporcionada y después se consigue la compensación proporcional. Y será cuando se produce esa reciprocidad mutua. Habrá reciprocidad cuando los bienes se igualen de suerte, para eso se utilizará la valoración en monedas por ley. Habrá reciprocidad cuando los bienes se igualen de suerte que lo que produce un zapatero respecto a lo que produce un agricultor esté en la misma relación que el agricultor respecto del zapatero. El intercambio se produce de un modo mucho más judicial y legal que comercial. Aristóteles estableció claramente las siguientes proposiciones. Primero, el comercio aparece solo cuando existe un excedente o superávit. Cuando hay un excedente o superávit. Segundo, entre los individuos que comercian hay diferentes estimaciones subjetivas acerca del valor de ese excedente, de ese beneficio. Tercero, los individuos deben establecer una relación que reconozca la ventaja mutua potencial del intercambio. Y cuarta proposición, si surge una disputa en el intercambio aislado, en la asignación específica de los beneficios de esos excedentes, la proporción adecuada tendrá que determinarse por parte de una autoridad administrativa, teniendo en cuenta las reglas comunes de justicia y de bienestar del Estado. Aristóteles produjo impacto con su teoría del valor y planteó el tema en términos de comparaciones incrementales. El valor de uso y el valor de cambio fue lo que introdujo Aristóteles en la economía. El valor de uso es el uso natural y verdadero y útil de los bienes, es la satisfacción de las necesidades naturales y es así que admite, ese valor de uso admite intercambio. Tiene en cuenta la escasez y el valor en uso, el oro, por ejemplo, es una cosa mejor que el hierro, tiene más valor su posesión, pero el hierro es más útil en el uso. Otra utilidad sería el valor del cambio, para Aristóteles, que sería el uso secundario, que sería antinatural, y se presenta cuando unos bienes se intercambian por otros con el fin de obtener una ganancia monetaria o para acumular riqueza. Incluye aquí el comercio y el transporte, el empleo de la mano de obra no cualificada y cualificada y el préstamo con intereses, al que veía Aristóteles, pues también lo veía como Platón, pues como valor de cambio y no les gustaba, era antinatural. Ideas de Aristóteles sobre el dinero e interés, pues la teoría aristotélica del dinero racionalizó su origen y sus funciones. Su percepción del dinero era como patrón de valor, medio de cambio y de depósito. Reconocía Aristóteles el uso del intercambio para satisfacer necesidades naturales, individuales y colectivas. No aprobaba el uso del intercambio como mecanismo para acumular riqueza, para beneficiarse. Para Aristóteles, el uso natural del dinero consistía en gastarlo. El atesoramiento o la acumulación el ahorro por sí mismo era no natural, era antinatural para Aristóteles, y por lo tanto lo condenaba. Para Aristóteles, el dinero con interés era el más antinatural de los intercambios. El préstamo con intereses produce una ganancia por el simple hecho de hacer circular el dinero, mientras que en otros tipos de intercambio, el dinero es un instrumento destinado a facilitar la transacción. El dinero no produce nada para Aristóteles, no se reproduce por sí mismo, y por eso Aristóteles decía que si produce un interés es contrario a su naturaleza. No comprendió por qué se pagaba interés. Aristóteles condenó las transacciones de intercambio cuyo fin era la ganancia monetaria. En cambio, sí que estaba a favor del trueque o la permuta. Platón y Aristóteles vemos que comparten el rechazo al comercio de las transacciones con ganancias monetarias. Pues hoy día se pondrían las manos en la cabeza, ¿no? El adquirir sin trabas era para los griegos una amenaza para la estabilidad social y económica. Platón quiere la propiedad comunal, Aristóteles defiende la propiedad privada. Bueno, y vamos a ver el pensamiento antiguo. Finaliza con el fin del Imperio Romano y entonces comienza el inicio de la Edad Media, con la caída de Flavio Rómulo Augusto en el año 476 después de Cristo. Acaba el periodo antiguo y empieza el medieval. Luego viene, dentro del medieval, el imperio musulmán, el Islam, destacó en el mundo durante 5 siglos, del 700 al 1200, y la ciencia musulmana preservó y desarrolló las matemáticas, números árabes, física, química, astronomía y medicinas griegas. El imperio musulmán se extendía desde España y el sur de Francia hasta las fronteras de China. La contribución más importante de la cultura árabe fue la reintroducción de Aristóteles en Occidente. Una vez reconquistada Toledo en el 1085, los viejos textos fueron vertidos del griego, que Europa había olvidado, a través del árabe y del hebreo al latín. De esta manera, las joyas filosóficas griegas fueron estudiadas durante los 400 años siguientes por los escolásticos de la Iglesia medieval. Esa fue su contribución más importante. El pensamiento económico antiguo y medieval. Bueno, pues la Edad Media fue una época de fe. La comunidad de creyentes asigna a la Iglesia un papel vital entre el hombre y Dios. El poder de influencia de la Iglesia católica en la Edad Media se debía primero a su autonomía en las cuestiones espirituales y segundo a la clerecía medieval o clase sacerdotal que conservó la única luz de aquella edad oscura. Bueno, antes de esto, ¿cuál es la única luz de aquella edad oscura? Pues el saber. Ni siquiera los reyes dominaban el arte de leer y escribir, solamente la clase sacerdotal. Por eso eran tan importantes y tenían tanta autoridad y tanta influencia. Las clases sociales en el medievo pues eran casi platónicas. El campesinado, que trabajaba, la milicia, que luchaba, y la clerecía, la clase sacerdotal, que se dedicaba a la contemplación y el estudio, y era el único que destaca el conocimiento, el que tenía el conocimiento guardado, y era su guardián también. La Iglesia recibía muchos donativos y legados de sus fieles, así se incrementaba su riqueza y llegó a ser la máxima propietaria de tierras. La economía escolástica hoy no se tiene en cuenta, se percibe como una, hoy Los escolásticos, perdón. La economía medieval fue producto de la clerecía, particularmente de un grupo de escritores eruditos que se denominaron los escolásticos. Eran profesores o docentes y ellos reunieron las corrientes de pensamiento que constituyen la economía medieval. Recogieron, como he dicho antes, las ideas de Aristóteles y de la Biblia, de la tradición teológica, del derecho romano y del derecho canónico o eclesiástico, y los guardaban. La economía escolástica hoy no se tiene ya en cuenta, no se considera, se percibe como una sarta de falacias o de argumentos falsos y de mentiras sobre el precio justo de mercado, sobre el interés, sobre la propiedad, sobre la usura, etc. ¿Cuál era el método escolástico? Pues el autor formulaba una cuestión a la que seguía una exposición larga y detallada de las opiniones que iban a ser refutadas o reinterpretadas. El proceso era de naturaleza deductiva, pero no era científico. ¿Por qué? Porque dependía no de la lógica o de la experiencia humana, sino que tenía un gran peso la fe divina, la fe católica y la autoridad. Destacaban cinco maestros de la teoría aristotélica del valor del siglo XIII y XIV: Alberto Magno, Tomás de Aquino, Enrique de Frimaria, Jean Buridan y Gerardo O'Donis. La clerecía era guardiana de ese código moral de la sociedad medieval. Era el principal interés de la clerecía la justicia, no el intercambio. Era la justicia en el intercambio, o reciprocidad de Aristóteles, si os acordáis lo que habíamos comentado antes. El análisis escolástico infundió a la primitiva noción aristotélica del valor la idea de equilibrio. Estableció el razonamiento económico del valor por dos vías diferentes, que no se reunieron hasta después de más de 500 años después. La idea del valor determinado por el coste, por una parte, que lo llevaba Alberto Magno, y la idea del valor determinado por la demanda, por la otra. Partidarios eran Aquino, Enrique de Frimaria y Jean Buridan. Y se sintetizaron con las dos ideas del valor, con Gerardo O'Donis y Juan Creil, y lo sigue 500 años después Adam Smith. El método y la solución del pensamiento de los teólogos medievales frente a los problemas económicos de la escasez era la caridad cristiana, a la que apelaban siempre de forma normativa y subjetiva, lo que debía ser empleando juicios de valor subjetivos. Bueno, sobre las necesidades humanas tenemos el análisis de Tomás de Aquino, que era un Santo Tomás de Aquino, un italiano nacido en 1224 y murió en 1274. Le llamaban doctor angélico y doctor de la Iglesia. Fue discípulo de Alberto Magno y Santo Tomás introdujo la moralidad en su economía. Introdujo la teoría del valor basada en la demanda, donde la teoría del valor de Aquino no fue más allá de la simple noción de la utilidad humana de los bienes en comparación con el lugar que ocupan en el orden natural de la creación. La contribución formal de Aquino a la teoría aristotélica del valor fue una teoría con dos caras en la que un elemento condiciona al otro. Veremos aquí. Primero, reafirma la doble medida de los bienes de Aristóteles, valor de uso frente al valor de cambio, que ya lo hemos visto, y segundo, introduce la necesidad humana o indigencia en la fórmula del precio. Este varía por la necesidad. La indigencia es un regulador del valor. Gracias a esta contribución, posteriormente se elaborará una teoría de valor más completa, y a la indigencia de Aquino se añadirá la utilidad, la demanda efectiva y el deseo absoluto. La noción medieval de la estimación del precio justo no tiene nada que ver con el precio de mercado. El primero tiene una base normativa y subjetiva, y el segundo, el precio de mercado, es el resultado objetivo de fuerzas impersonales. El precio justo era una idea vaga e imprecisa que sobre él San Jerónimo, que fue un padre de la Iglesia del siglo IV, afirmó: las ganancias de un hombre son siempre pérdidas para otro. Los intereses económicos de un hombre son siempre opuestos a los intereses de los demás, y por eso las transacciones de intercambio solo benefician a una parte en vez de beneficiar a ambas. La doctrina de la usura en la época medieval, hoy el interés se considera como el precio del dinero, y una teoría del interés puede considerarse como un subconjunto de la teoría general del valor. En la Edad Media hay un debate sobre las condiciones en que se permitía el interés, y la Iglesia tenía una posición oficial, tenía una doctrina de la usura. La Iglesia define la usura como una transacción en la que se pide más de lo que se da. Y la idea de que el interés o beneficio de los préstamos no es correcto se remonta ya al Antiguo Testamento, donde la Iglesia prohíbe la usura en el siglo IV, en el Concilio de Nicea, a los clérigos. Y fue Carlomagno en el siglo VIII que prohíbe la usura a todos los cristianos, a clérigos y seglares, durante la Edad Media. Esa era la posición oficial. Prohibición del interés. En latín, la usura es el pago por el uso del dinero en una transacción que produce ganancias solo al prestamista. Y en latín, el interesse, da lugar a la palabra interés, quiere decir pérdida, y sí que es reconocido por el derecho eclesiástico y civil como un reembolso cuando hay una pérdida o un gasto, y es como una compensación por el pago atrasado o por la pérdida de beneficios experimentada por el prestamista que no podía emplear su capital en algún otro uso alternativo en el tiempo del préstamo. Era en realidad el riesgo que corre, pero no justificaba el interés. Santo Tomás decía que las transacciones debían servir para el beneficio de ambas partes. Y si beneficiaba a una y perjudicaba a la otra, se debía incluir en el precio una cantidad adicional a pagar por el vendedor por la pérdida sufrida. Durante la Edad Media, pues vemos que la doctrina de la Iglesia sobre la usura coexistía con formas legitimadas de percepción de intereses por depósitos, etcétera, y contribuyó a promover un doble rasero, un doble patrón, que se convirtió cada vez más en arbitrario a medida que transcurría el tiempo, creando de este modo oportunidades para la explotación por parte de quienes establecían las reglas. Se penaliza a pequeños prestamistas, pero se favorece a los grandes banqueros que trataban con el mismo papa. El comercio justo y legal, los beneficios legales, debían surgir ante la conciencia individual del mercader, problema que debía resolver ante el confesor y no ante un tribunal civil. La doctrina económica medieval entró en conflicto en su práctica hasta el siglo XIII, y la condena de la usura por la Iglesia fue comprensiva y algo tolerante, y a pesar de todo, a partir del siglo XIII, se prohíbe civilmente en numerosos países. Es muy curioso que, estando la usura prohibida, había pagos de intereses del 10% en Italia, de un 300% en Provenza, y el límite más común era el 43% de intereses. Los reyes pagaban del 30 al 40% y los préstamos comerciales devengaban unos tipos del 10 al 25%. Estaba prohibido, pero todo el mundo cobraba intereses. Los defectos principales del análisis escolástico es que descuidó la productividad del dinero como recurso económico y no reconocía su valor temporal. Se ha criticado a la Iglesia por obstaculizar los mercados de crédito, y eso retrasó el desarrollo del capitalismo. Historiadores económicos dan una respuesta: a la Iglesia mantiene la doctrina contra la usura para mantener bajo el coste de sus fondos. que le cobran tipos muy bajos, evitando la entrada de competidores y mantiene su situación de monopolio entre las instituciones religiosas. La desaparición posterior de la doctrina de la usura tiene su verdadera causa no en creer en que sus premisas y argumentos doctrinales eran débiles, sino en que apareció una mayor competencia doctrinal por aparecer una reforma protestante. Bueno, vemos todo esto, el precio justo. Conclusión. Desde la antigüedad griega hasta el final de la Edad Media, va más de 2.700 años, cambió la estructura económica fundamental, pues cambió poco, ¿eh? Cambió muy poco. No sé si lo pongo aquí a continuación, cambió poco. Tanto en Grecia como en el feudalismo se caracteriza por economías pequeñas, aisladas y autosuficientes, con escaso capital y niveles de producción muy bajos. La servidumbre era semejante a la esclavitud, los siervos no renunciaban a los derechos de propiedad sobre sus cuerpos, los siervos estaban ligados a la tierra independientemente del propietario y los esclavos pertenecían a un propietario independiente si poseía tierra o no. Predominó el intercambio aislado al intercambio de mercado y los tratados eruditos tratan sobre la justicia en el intercambio y no en el origen de los precios. ¿Qué fin tenían los precios medievales? Pues el sistema de precios medievales que cubrían solo los costes de producción tenían una función y un fin. Conservar el orden de la sociedad medieval. El orden medieval fue estático y muy austero. Por ejemplo, la construcción de las grandes catedrales y edificios absorbieron una parte importante de recursos económicos disponibles. Pero todo ello tuvo un papel económico muy importante al dar trabajo durante tan largo tiempo en construir las iglesias y catedrales e indujo a muchos gastos posteriores. La tradición escolástica fue cohesiva, estaba unida e integrada por su monopolio intelectual del conocimiento. Todos los escolásticos hablaban un idioma común, el latín. Todos habían estudiado en el mismo sistema educativo, todos profesaban las mismas creencias y reconocían una misma autoridad de Dios y de la Iglesia. La tradición era cohesiva. Ahora quiero dar un pequeño homenaje a la Escuela de Salamanca, a los pioneros de la teoría cuantitativa del dinero. Fue esta Escuela de Salamanca que a comienzos del siglo XVI y XVII se generó una interesante reflexión económica siguiendo los antiguos métodos escolásticos. El papel de estos pensadores salmantinos fue muy importante. Dieron una explicación monetaria a la elevación de los precios en el siglo XVI y hicieron una teoría cuantitativa del dinero. Relacionaron también las fluctuaciones de los cambios de las divisas extranjeras con las alteraciones en el poder de compra de las monedas en los distintos países. Y estas teorías se formularon por primera vez en los textos. Ahí va mi reconocimiento y agradecimiento, porque ellos fueron los que vieron las causas y origen de los problemas que trataron en la peculiar coyuntura económica que les tocó vivir en el siglo XVI en España. Al haber, con el descubrimiento del Nuevo Mundo, el incremento de metales preciosos y una onda de prosperidad en Europa, se incrementó la inflación y la financiación de las guerras imperiales que quebraban varias veces las haciendas. Produjo esto, todo esto, una respuesta teórica de estos pensadores, ¿eh? Después del descubrimiento de América y la torrencial lluvia de metales que inundó la península, produjo una inflación de precios sin precedentes y de carestía de vida. Fue una gran paradoja. El descubrimiento abundante de oro y plata sumió a España en la pobreza. Entonces, estos teólogos moralistas de la Escuela de Salamanca aportaron las más correctas explicaciones monetaristas de la llamada revolución de los precios del siglo XVI, formando esta primera escuela económica de la historia de la economía, aunque muchos tratados dicen que fueron los fisiócratas. Entonces, sus miembros fueron el padre Francisco de Vitoria, Domingo de Soto, Luis Martín de Azpilicueta, Diego Covarrubias, Francisco Suárez, Tomás de Mercado, el padre Luis de Molina, etc. Formularon claramente por primera vez en la historia del análisis económico una sencilla y primitiva versión de la teoría cuantitativa del dinero que sería muy importante después para la teoría económica y para la economía. Entonces, Martín de Azpilicueta fue el que primero hizo esta teoría cuantitativa del dinero muy elemental y rudimentaria, donde la abundancia de dinero genera inflación de los precios, una cosa tan fácil para cualquier estudiante de economía de observar, pero que hasta entonces no se había observado, ni se había hecho una explicación monetarista, una teoría cuantitativa. Bueno, pues para ellos va mi homenaje. Las preguntas que pueden salir en la prueba de la PEC o en la prueba presencial pueden ser parecidas a estos ejemplos que vamos a poner. Aquí os digo también que no dejéis de estudiar el texto básico, porque no hay otro modo de aprobar esta asignatura, Hay que mirar cualquier rincón del contenido que entra en la prueba. Esto sería un ejemplo de preguntas que salen en la prueba. Yo os enviaré preguntas de cada lección, que tendrá esta forma de Excel, en un Excel. Entonces aquí cada pregunta, la buena sería en rojo, entonces si habéis contestado en esta columna la B, saldrá en esta otra columna un 1. Si habéis contestado mal, por ejemplo aquí sería la buena la A, pero habéis contestado la C, aquí saldría un 0, como que es falsa, o sea que os habéis equivocado. Siempre que salga un 0 será falsa, cuando salga un 1 habéis acertado la pregunta, la respuesta. Bueno, pues enviaré de cada lección unas preguntas de autoevaluación. Y vamos al a tercera lección. A principios del siglo XVI surgen unos cambios institucionales. Una característica de estos cambios fue la aparición de naciones-estados más fuertes y centralizados, y el término mercantilismo se aplica al entorno intelectual e institucional que acompaña la ascensión de la nación el Estado, de estas naciones-estado. El mercantilismo se refiere a un periodo intervencionista del siglo XVI hasta el siglo XVIII entre el feudalismo y el liberalismo. Fue un credo económico que prevaleció en la época en que nace el capitalismo, antes de la revolución industrial, con mucha concentración de poder económico y político y menor libertad individual, en contraste con el entorno institucional e intelectual a partir del siglo XIX, que cambió con mayor libertad individual y menor concentración del poder económico y político. Hay dos maneras básicas de analizar la economía del sistema de pensamiento mercantilista. Una primera sería aproximación doctrinal. Considera que el mercantilismo es como un conjunto de ideas o doctrinas bastante cohesivo y estático y se resume en los acontecimientos del día a día. Presenta proposiciones mercantilistas diferenciadas. Según esta aproximación, el mercantilismo desapareció cuando fue sustituido por un conjunto de ideas que competía con él. Y la segunda aproximación política sería esta, que ve el mercantilismo como un proceso histórico importante y se concentra en la dinámica de los intereses en competencia y definición de las instituciones económicas y políticas y en las regulaciones específicas del periodo mercantilista y en la forma en que cada una de ellas afectó a los grupos de intereses en competencia, respaldados por el monarca, el parlamento, las cortes y los productores. Supone que la fuerza motriz del comportamiento individual, con esta aproximación política, en el mercantilismo, es el mismo que en el capitalismo del siglo XX, la persecución egoísta de la ganancia. Ambas aproximaciones, la 1 y la 2, consideran el mercantilismo como un sistema de poder, aunque los dos pueden considerarse como teorías rivales, pueden tratarse como complementarias. Comprendemos mejor el mercantilismo si consideramos ambas aproximaciones. Hay que estudiar el mercantilismo de las dos vertientes. El término mercantilismo fue acuñado por Honoré Gabriel Riquetti en el siglo XVIII, que era el conde de Mirabeau, para describir el mercantilismo, describía un sistema ilógico de ideas económicas desde inicios del siglo XVII a final del siglo XVIII. Fue un credo internacional compartido por Inglaterra, Holanda, España, Francia, Alemania, Flandes, que sería Bélgica, Escandinavia, Suecia, Noruega y Dinamarca. Hay una falta de cohesión entre los autores mercantilistas, pero menos que entre los escolásticos. ¿Causas de falta de cohesión de estos autores? Pues, primera causa sería ausencia de instrumentos analíticos comunes para compartir y transmitir a sus sucesores. Y una segunda causa sería falta de comunicación entre ellos. El mercantilismo se basaba en ideas unificadoras, doctrinas y pronunciamientos políticos. Hay unos 9 principios o reglas principales de la economía nacional mercantilista, realizadas por el austríaco Wilhelm von Hornig para la eminencia nacional, la independencia y el tesoro, publicadas en el año 1684 con 9 puntos. Os voy a enumerar, lo podéis ver en el libro, estos puntos, pero el primero sería que cada pulgada del suelo que de un país que se utiliza para la agricultura, la minería o las manufacturas. Segundo punto, que las primeras materias que se encuentran en un país se utilizan en las manufacturas. Tercero, que se fomente una población grande y trabajadora. Cuarto punto, que se prohíban todas las exportaciones de oro y plata y que todo el dinero nacional se mantenga en circulación. Quinto, que se obstaculicen tanto como sea posible todas las importaciones de bienes extranjeros. Sexto, que donde sean indispensables determinadas importaciones, deban obtenerse a cambio de otros bienes nacionales y no a cambio de oro y plata. Séptimo, que en la medida que sea posible, las importaciones se limiten a las primeras materias que pueden acabarse en el país. Octavo, que se busquen constantemente las oportunidades para vender el excedente de manufacturas de un país a los extranjeros a cambio de oro y plata. Y noveno, que no se permite ninguna importación si los bienes que se importan existen de modo suficiente en el país. Los mercantilistas y las ideas sobre el mundo real tienen un interés por el mundo real, ya no es la justicia y la salvación que tenían los escolásticos, y las cosas materiales se convirtieron en el fin de la actividad humana, fin económico, material y objetivo. Cierto número de mercantilistas sustituyó los preceptos de la ley divina por la ley natural, que gobernaba la organización social. Aparecen en las teorías racionalistas de la causación social, las teorías sobre las tendencias naturales que ordenan los fenómenos del mundo real, y es uno de los principios del laissez-faire que veremos. Sobre el comercio internacional de los mercantilistas, hay un gran interés por incrementar las ganancias materiales del Estado y por aumentar su poder político y económico. Los recursos materiales de la sociedad, los medios, debían utilizarse para promover el enriquecimiento y el bienestar de la nación Estado. En el siglo XVI y XVII aparecen grandes naciones comerciales. El tema más importante que consideraron fue el comercio y las finanzas internacionales. El oro y los medios para adquirirlo eran el nexo de discusión. El papel del dinero y del comercio en el mercantilismo, el dinero y su acumulación, constituyeron los intereses primordiales de las nacientes naciones-estado. El lingote de oro era la unidad de cuenta internacional y se debía obtener por medio del comercio y con restricciones comerciales. Fue el dinero y no los bienes reales lo que era equiparado a la riqueza. uno de los fines del comercio y la producción era aumentar la riqueza por medio de un incremento de la acumulación de lingotes en el país. El incremento del empleo e incremento de la industria se fomentaba importando materias primas y exportando productos finales. A nivel macro, se deseaba un superávit de las exportaciones sobre las importaciones, es decir, exportaciones mayor que las importaciones, y se buscaba tener siempre una balanza comercial favorable. ¿Por qué? Porque el saldo debía enviarse en oro. Puede parecer razonable si hubieran racionalizado las ventajas comparativas en el conjunto de naciones, pero los mercantilistas no comprendían que la especialización y el comercio aumentarían la producción total. Ellos entendían el comercio como un juego de suma cero, lo que uno gana en el superávit comercial, los otros países lo pierden. Las políticas proteccionistas de perjudicar al vecino eran atractivas y el incremento de la riqueza era el objetivo general de la nación-estado. Los bullonistas, como el inglés Gerard de Malines, bullonista quería decir doctrina económica que definía la riqueza como la cantidad de metales preciosos de lo que se es propietario. Bueno, pues este Gerard de Malines, los bullonistas, se negaban a cualquier exportación de metales preciosos fuera de la nación. Por contra, Edward Michelden adelantó la noción de que las políticas gubernamentales debían estar dirigidas a la maximización de las entradas de metales preciosos sobre la base de una balanza general de comercio. Comercio y finanzas de los mercantilistas, pues los mercantilistas produjeron la primera conciencia real de la importancia monetaria y política del comercio internacional y suministraron a la política económica un concepto de balanza comercial que incluía partidas visibles, mercancías producidas, e invisibles, fletes, seguros, servicios bancarios, intereses, etc. Edward Michelden desarrolló un concepto bastante sofisticado de balanza comercial entre 1621 a 22 en Inglaterra y ordenó los datos con el fin de comprender los efectos económicos. Las ideas mercantilistas de balanza de comercio multilateral es la moderna balanza de pagos entre una nación y el resto del mundo que tiene 5 cuentas. Los mercantilistas no entendían la balanza de pagos en el sentido moderno. Lo que querían era proteccionismo, que eran restricciones en el volumen y composición del comercio a fin de que los pagos en metálico estuvieran permanentemente en superávit. Las leyes de navegación que impuso Inglaterra eran para mejorar sus ingresos por las cuentas invisibles, seguros, fletes, etcétera, son ejemplos de tales políticas mercantilistas. Los mercantilistas no comprendían la teoría cuantitativa del dinero, solo la balanza comercial con superávit perenne. Exportaciones mayor que las importaciones. Comercio y flujos de metales. El error o la anomalía de mercantilista era la creencia de que la riqueza indefinidamente se maximizaría por medio de la acumulación de metales preciosos o resultantes de un superávit comercial. Creían que dicha acumulación se podía mantener indefinidamente. No entendían que a un superávit comercial le sigue un aumento de la oferta monetaria interior y una posterior inflación que podía ser hiperinflación, como veremos muchos ejemplos. David Hume, en el siglo XVIII, 1711 a 1776, puso de relieve un mecanismo precio-flujo de metales preciosos que se vinculaba a la cantidad de dinero y a los precios y las variaciones de estos a los superávit y déficit de la balanza comercial. La idea parece simple cuando se contempla retrospectivamente en el tiempo. Es recordar antecedentes de la teoría cuantitativa del dinero que antes he expuesto de la Escuela Salamanca, de Azpilicueta y 100 años después de John Locke. Bueno, aquí veréis que he hecho aquí el mecanismo de Hume, os lo miráis, porque pues a la entrada de oro sigue la oferta, el incremento de la oferta monetaria, el incremento de los precios internos, se encarecen las exportaciones. Va relatando hasta que al final se exporta y aparece de nuevo el superávit comercial, entra oro y vuelta a la rueda, vuelve al entrar el oro, se vuelve a incrementar la monetaria, la oferta monetaria. Es todo un mecanismo que se autoalimenta. La acumulación de oro indefinidamente es contraproducente. David Hume afirmaba que el dinero era el aceite de la máquina y es como un velo que oculta el funcionamiento real del sistema y no tiene consecuencias relevantes que la masa monetaria de una nación sea grande o pequeña después de que el nivel de precios se ajuste a la cantidad de dinero. Vías saludables a corto plazo, perdón, la obtención de metales preciosos. La mayoría de mercantilistas no entendieron la teoría cuantitativa del dinero, ni la inicial de la Escuela de Salamanca, ni la más simple elaborada por Locke o la de Hume. Solo entendían una balanza comercial con un superávit perenne, algo imposible. Bueno, vamos. Los mercantilistas temían el exceso de libertad, refugiándose en el Estado para planificar y regular la vida económica nacional y la internacional. El colmo es que, por ejemplo, en 1666 el ministro Colbert francés dictó una disposición de que los tejidos en Dijon debían tener 1.408 hilos, ni uno más ni uno menos, con penas severas si se producían más hilos. Para eso tenéis la idea de que no había excesos de libertad. Se incrementaban los monopolios legales en forma de privilegios y patentes fueron comunes en el mercantilismo. Por ejemplo, la Compañía de las Indias Orientales, etcétera. Era una economía mixta alejada de la libertad individual. El Estado regula la vida económica. El mercantilismo fue, pues, una alianza de poder entre monarca y capitalista comerciante. El mercantilismo como un sistema de doctrinas o ideas. La literatura mercantilista tiene efectos teóricos y los principales fueron, primero, una incapacidad para percatarse de la naturaleza cíclica de las cuentas internacionales y, segundo, una incapacidad para percatarse de la relación entre la masa monetaria interior y los precios. Los mercantilistas no lograron integrar el mecanismo flujo de metales precios de Locke o de Hume, o teoría cuantitativa del dinero. No la entendían. Sí supieron reunir y conservar estadísticas comerciales sobre las cantidades del mundo real que pueden constituir el legado más importante de los mercantilistas a la economía moderna, que era meticuloso empirismo o experiencia de los hechos. El mercantilismo como política o proceso económico. ¿Cómo surgió el mercantilismo? ¿Cuándo y por qué dio paso a un sistema económico diferente? Primero, por la visión doctrinal o ideas que vemos, solo los fines nacionalistas eran adecuados para las políticas mercantilistas. Y una segunda visión como proceso política, que examina las motivaciones económicas de los individuos o las coaliciones en la economía nacional. Se centra en las ganancias que obtienen los agentes económicos por utilizar al Estado para conseguir beneficios o rentas. Y conclusión, se ha estudiado el mercantilismo británico, pero era un pálido reflejo de la economía francesa administrada por Jean-Baptiste Colbert, que era el ministro de Hacienda del Le Roi Soleil, que fue Luis XIV el Grande, que vivió fue el rey de Francia y de Navarra, vivió en el 1638 a 1715, y el mercantilismo francés se denomina a menudo colbertismo por este ministro de Hacienda. Diferencias entre el mercantilismo británico y el francés. Lo que distinguía al mercantilismo francés era su alto grado de centralización y su sistema de fiscalización muy eficiente. factores que nunca se dieron en tan gran medida en Inglaterra. La reacción liberal y el debate frente al mercantilismo francés alcanzaron su cénit en los escritos de los fisiócratas, grupo de economistas franceses que veremos en la próxima lección 4. Y hemos llegado ya al final. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima semana. Estudiar lecciones 4 y 5. Y como siempre os dejo aquí pues una para pensar, ¿eh? Para comenzar a estudiar en la UNED hace falta valentía, para terminar en la UNED hace falta perseverancia. Hasta luego.